Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En producción, Alejandra Lopera. Y les habla, como siempre, Nieves Martín Díaz. Primer programa del 2007. Feliz año, por supuesto. El programa de hoy, como anunciamos, lo dedicamos a la literatura palestina. Ya saben, los oyentes habituales que allí en Palestina, concretamente en Belén, celebramos estas Navidades. Este programa tiene, pues, mucho de vivencia personal. Por ello, me van a permitir que, aunque sea como siempre un programa elaborado para todos ustedes en España, en el mundo hispano e incluso para los estadounidenses que nos siguen, son nuestros principales oyentes en la página del planetadeloslibros.com, me van a permitir que lo dedique este especial, esta muestra de su propia cultura, que se la dedique al propio pueblo palestino, a todos y cada uno de los que allí nos han acogido con rostros, manos, con sonrisas, que nos han hecho pasar esas Navidades tan inolvidables. En este programa tendremos el placer de escuchar a dos escritores palestinos. En el estudio tenemos ya a un poeta, se llama Mahmoud Sob. Bienvenido al Planeta de los Libros, Mahmoud.
Gracias, muchas gracias.
Se conoce poco la literatura palestina en España, me temo. ¿Difícil el camino de las letras árabes a la península, a pesar de nuestra propia historia árabe?
Bueno, la literatura andalusí no. Porque grandes maestros arabistas españoles tradujeron varias obras, hicieron muchos libros, ensayos sobre la literatura árabe aquí en la península ibérica. En cuanto a la literatura árabe moderna o contemporánea, pues se conocía antes poco, pero ahora gracias a muchos arabistas jóvenes dirigidos por un arabista, digamos, mayor, que es Pedro Martín Montávez, y entonces ya la literatura árabe se conoce, precisamente en la Palestina. Y los primeros libros sobre poesía palestina lo tradujimos los dos, Pedro Martín Montávez y yo.
Muy bien, bueno, pues vamos a hablar sobre ello a lo largo del programa, en el que contaremos también con otro escritor palestino, Salah Jamal, desde Barcelona, y además de ellos, una mujer, en este caso española, aunque profundamente comprometida con el pueblo palestino. Desde su doble faceta de periodista y escritora, sin duda, la historia reciente del pueblo palestino ha hecho que muchas personas de otros países lleven su realidad a la letra impresa, como veremos en este programa. Pero una de esas personas, uno de esos referentes internacionales especialmente vinculados y comprometidos con el pueblo palestino, es nuestra invitada hoy. Ella se llama Teresa Aranguren. Bienvenida al Planeta de los Libros, Teresa.
Estoy encantada de estar aquí, en este planeta.
Bueno, la primera pregunta, ¿se siente al menos en parte un poquito palestina, supongo, ¿no?, después de todo lo que ha escrito?
Sí, por supuesto, porque uno puede elegir también su, digamos, una especie de patria del corazón. Y yo en ese sentido, sí, me siento en parte palestina.
En ese viaje navideño que hemos hecho a Belén, de la mano de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, pude escuchar más de una vez que la solución al conflicto palestino-israelí quizá tenía que venir de los propios israelíes, de que se dieran cuenta de lo que allí estaba ocurriendo. Quizá también el resto de países tengan que empezar a ver lo que allí ocurre, a tomarlo como algo propio. La solución viene también por la implicación de esos otros países, de todas las personas en esa línea. Quizás van sus escritos.
Sí, yo creo que no puede haber solución si no hay una presión decidida y firme para llevar a Israel a comprender que no puede haber un futuro de paz mientras persista una realidad presente de ocupación y de la brutalidad de la ocupación. Entonces eso solo se consigue con presión, con presión internacional.
Pues además de todo lo que nos van a contar Mahmoud y Teresa, pues y de lo que esperamos que nos cuente Salah, además de todo ello, como siempre, les esperamos a ustedes el teléfono para que nos llamen ya mismo si quieren intervenir en este programa: 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. Y también, si lo prefieren, pueden escribirnos a través de la página elplanetadeloslibros.com. En nuestro camino a Belén, si recordamos la famosa letra del villancico, nos encontramos con todo tipo de libros. Incluso nos topamos con un muro de 10 metros de alto que poco tiene que ver con la cultura. La zona sigue llamándose Tierra Santa, uno de los lugares con más historia del planeta, pero sobre todo es una zona agitada por los conflictos que en ella se han producido, encrucijadas de caminos que conocemos o asimilamos según nuestros propios sistemas de creencias, incluidas las creencias religiosas, puesto que aquí dicen que se dan la mano las tres grandes religiones del planeta, cristiana, judía y musulmana, esta última, por supuesto, la creencia principal del pueblo palestino. Necesitamos todo nuestro tiempo para que hablen nuestros invitados, así que sin más dilación les presentamos al primero de ellos, el poeta Mahmoud Shor. Nació en Safad, pequeña aldea de Galilea, en Palestina, en febrero de 1936. En 1948, a los 12 años, es brutalmente expulsado de esa aldea por los tanques y soldados del recién creado Estado de Israel. Inicia su vida de exiliado en Siria, desde donde muy pronto empieza a ser reconocido con varios premios de poesía, como por ejemplo el que le concedió en el año 58 el Consejo Superior de Letras y Artes de Egipto por la obra Historia de una nación en la vida de un héroe, dedicado a la figura de Nasser. Dos años después, en 1960, la Universidad de Damasco le concede su premio de poesía por la obra Heroísmo de un árabe en manto de poeta, una obra sobre el gran poeta árabe Al-Mutanabi. En 1965, hace más de 40 años, Mahmoud Shor decide aceptar una beca para venir a España a realizar su tesis doctoral sobre la poesía clásica andalusí. En nuestro país fija su residencia definitiva y continúa publicando y recibiendo premios. De 1972 es la edición bilingüe de Huerto Palestino y de 1975, por ejemplo, el premio Álamo de poesía que recibe en Salamanca por su libro De las casidas de Abu Tarek. Mahmoud Shor compagina su producción literaria con su trabajo como profesor desde el año 68 en el Departamento de Árabe e Islam de la Universidad Complutense de Madrid, donde posteriormente es profesor titular de Lengua y Literatura Árabes, desde 1985 concretamente, y ya en el 2001, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, gracias a lo cual será sin duda un guía inestimable para adentrarnos en la literatura palestina que hoy nos ocupa. Por supuesto, hablaremos también de su propia producción literaria. Baste recordar ahora, en esta breve presentación, que ya en 1977 gana el premio de poesía Ciudad de Irún, en idioma castellano. El mismo año recibe el premio también de poesía del Ayuntamiento de Rota, en Cádiz. Y en 1978 nada menos que el premio Vicente Aleixandre. Además de crear poesía en ambos idiomas, Mahmoud Shor es Premio Nacional de Traducción en España en el año 83. La primera pregunta iría dirigida al catedrático. Decíamos al principio del programa que se conoce poco la literatura palestina en España. ¿Qué tal se enseñan los estudios árabes, las literaturas árabes en la Universidad Española? ¿Ha mejorado estos años?
Sí, desde luego. Y se ha mejorado y se ha aumentado no solamente el número de estudiantes, sino, digamos, los departamentos de árabe o estudios árabes e islámicos, que antes estaban en tres universidades, Madrid, Granada y Barcelona, ahora casi en todas las provincias y todas las ciudades españolas se enseña el árabe y la cultura árabe, y sobre todo, especialmente, que es mi especialidad, la cultura andalusí.
Bueno, y en cuanto a la literatura palestina, yo creo que los oyentes agradecerán saber cuándo podemos hablar del inicio de esa literatura, cuáles fueron los primeros versos palestinos, cuáles son los que se consideran al menos los primeros versos.
Desde luego, los primeros versos palestinos, propiamente dichos, fueron hechos a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando entran los ingleses. y iba todo el mundo, diría yo, árabe, contra la ocupación inglesa de Palestina y otras partes como Jordania, Irak. Siria, Líbano fue ocupada por Francia. Entonces nosotros los palestinos, los grandes poetas nuestros, que casi todos muertos ya, iniciaron su poesía de resistencia contra la ocupación inglesa, que fueron los culpables de todo eso, de la declaración Balfour del año 17, que poca gente sabe que eso fue secreto, y lo reveló Lenin tras la revolución, publicó todos sus secretos, entre ellos el acuerdo de declaración Balfour, que prometía a los judíos crearles un hogar, un home en inglés, para hacer un home, un hogar en Palestina, sin perjudicar a las otras, digamos, mayorías. Porque que en Palestina, cuando entran los ingleses, había solamente 5.000 judíos. Y los turcos le llamaban árabes, a los judíos también árabes. Y ellos son árabes, porque la gente no sabe que hay árabes de religión judía, y hay árabes de religión cristiana, y hay árabes de religión musulmana, y hay árabes de religión ninguna, como soy yo.
Bueno, y en todo caso, volviendo un poquito a la literatura, ya más cerca de nuestros días, hay un escritor que seguro que conocen nuestros oyentes españoles, que es Eduard Said, sobre todo por ese premio Príncipe de Asturias que ganó hace unos años. Yo sé que hay un libro suyo que ha sido, bueno, pues un hito en la literatura palestina y creo que en la literatura árabe, Orientalismo, que se publica por primera vez, creo, en el año 78, y ha guiado también mucho la obra de otros escritores palestinos, ¿no? Supongo que sigue siendo el gran icono de la literatura palestina, Eduard Said.
Eduard Said, la primera y la última vez que le vi fue aquí, en el Círculo Bellas Artes. Vino a dar una conferencia, y entonces, cuando terminó, me presento a él y le digo: Mahmoud Sob, dice, sí, yo te conozco por haber traducido Confieso que he vivido de Babdo Neruda. Y entonces yo le digo: yo soy de Safad. Dice: mi madre era de Safad. Y yo le dije: yo conocí a tu madre. Y lloró, porque el pobre estaba muy enfermo. Quería llevarle a un tablao de flamenco, no quiero decir a cuál, para no hacer publicidad. Uh-huh. Eso le dije. Dice: me encanta, porque además le digo, cuando estés allí te explico las 6-7 teorías sobre el origen del flamenco.
Él le iba a explicar a usted.
Yo a él.
Ah, vale,
porque
vale.
Porque él, tú sabes, que era pianista.
Sí.
Le gustaba la música.
Sí, sí,
pero le gustaba el flamenco, pero no sabía de dónde viene primero la palabra flamenco, el origen del flamenco, todo esto. Y digo: te voy a llevar, y le dije el nombre, al mejor, vamos, para escuchar flamenco. Y me dijo: te voy a decir un secreto. Uh-huh. Y me dijo que tenía cáncer. Yo no sabía. Y entonces el que lloró esa vez soy yo. Uh-huh.
Ya. ¿Eh? Bueno, nos quedan sus libros.
Y nos quedan sus libros, sus memorias. Además, era excelente persona, como persona, de una persona auténtica. Nunca fingía algo, nunca decía mentiras, nunca exageraba. Preciso, concreto y en buen sentido de la palabra, bueno, como uh-huh. dice Antonio Machado.
Nos quedan otros dos escritores bastante conocidos en España, finales del siglo XX, principios de este siglo, el poeta Murid Barghouti y, por supuesto, Mahmoud Darwish. ¿Sería posible una breve mención de cada uno de ellos? Y aquí, pues, por supuesto, invito a Teresa Aranguren, que está, bueno, pacientemente escuchando, pero seguro que ambos quieren comentar algo sobre ellos dos.
Lo conocí yo en Bagdad, precisamente. Y mejor dicho, en una ciudad que, vamos, Basora, que se llama.
Sí.
Basora, Busra, en Basra, en árabe. Pues lo conocí allí y con su mujer. Y mi madre estaba conmigo. Y entonces somos casi de la misma familia. Una rama de Barghouti vive en Safad y tal. Bueno, el caso que luego su mujer vino aquí al Instituto Egipcio de los Islámicos y presentó una novela, que es egipcia ella.
Uh-huh.
Y creo que ahora vive en Egipto. es sí. gran escritor y buen poeta.
Sí.
Cuanto a Darwish, lo conocí aquí, en Madrid, porque le invitamos a que viniera aquí para una lectura, y que habíamos traducido, Pedro Martín Montávez y yo, el primer libro se llama Poesía Española Palestina de Resistencia. Y en este libro incluimos a 5 poetas, entre ellos Mahmoud Darwish. Luego ya lo volví a ver en Beirut, en Túnez, y últimamente estuve en Amman, y parece que ahora vive en Amman, allí en Jordania.
Mira, a mí, ¿sabes lo que me gustaría, ya que me has dicho?
Por supuesto,
pues convocarles a Mourid Barghouti y a Mahmoud Darwish, porque yo me he traído aquí 2 libritos de un... De Mourid Barghouti se acaba de traducir ahora mismo, hay de Mourid Barghouti traducido un libro que se diríamos prosa poética, He visto Ramallah. Pero se acaba de traducir un poema que se llama Medianoche, o sea, un libro que es todo un poema seguido. Bueno, yo voy a leer un parrafito corto. Primero, Mourid Barghouti. Es muy cortito lo que voy a leer, porque el poema es todo el libro. Eran las nubes una escala que bajaba del corazón del cielo. Era la tierra de café y cardamomo. Era la radio de madera el último invento. Radiaba cosas que no comprendíamos. Froté una hoja de naranjo entre las manos. La froté para olerla, como me habían aconsejado. Y en el llevarla de la mano a la nariz, me convertí en un refugiado, un sin patria.
Ah, precioso, ¿eh?
Es, bueno, es un poeta magnífico.
Sí, y en prosa también, porque He visto Ramallah
claro,
es un libro...
Es poeta en prosa también. He visto Ramallah es un libro magnífico también.
Sí.
Y ahora, bien, voy a leer otro parrafito también de,
muy bien,
de Mahmoud Darwish, que es un poco... He cogido 2 que son un poco como lo mismo, el mismo espíritu en uno y otro. Es un poema que está en el libro Menos Rosas, se llama Menos Rosas el libro, y el poema se llama En esta tierra. Leo solo el primer párrafo. En esta tierra hay algo que merece vivir. La indecisión de abril, el olor del pan al alba, las opiniones de una mujer sobre los hombres, los escritos de Esquilo, las primicias del amor, la hierba sobre las piedras, las madres erguidas sobre un hilo de flauta, y el miedo que los recuerdos inspiran a los invasores.
Buscando información sobre literatura palestina en internet, me he encontrado, por supuesto, con esa literatura que surge como oposición a los conflictos, a los distintos conflictos bélicos. También me he encontrado con algunas páginas sobre literatura árabe desde la perspectiva israelí. He ojeado solamente algunas de esas páginas, pero os quería preguntar hasta qué punto es cierta la perspectiva israelí que habla de su gran contribución a las letras árabes. Apoyada, claro, en la existencia de árabes israelíes a los que antes hacía referencia Mahmoud, pero que desde esas páginas pues parece casi que es la única literatura árabe en Tierra Santa, ¿no? No sé si queréis comentar algo al respecto.
Hombre, yo la verdad, no sé lo que piensa Mahmoud, pero para nada tengo la impresión que desde las instituciones israelíes hayan favorecido la literatura árabe, ni muchísimo menos en el terreno de lo que llamamos árabes israelíes, que son árabes israelíes y son palestinos los que no se fueron en el 48. Entonces, generalmente no se puede decir que haya una promoción, ni muchísimo menos. Durante muchos años ha habido realmente un intento de ocultar el trasfondo cultural y casi de reducirlo, porque es una identidad que, digamos, entra en contradicción con la identidad israelí. Entonces yo no creo que eso sea así. Lo que sí es cierto es que hay magníficos poetas árabes israelíes, entre ellos Emil Habib, y bueno, creo que bastantes más, pero no creo que eso se... para nada se deba a una política de promoción de la cultura árabe-palestina dentro de Israel.
Bueno,
los que quedaron allí, digamos, en mi tierra, en Galilea, eran pocos. Fuimos expulsados nosotros en el año 48, y desde entonces nosotros añoramos y queremos volver a nuestra tierra. Aquí en Madrid se celebró, hace creo 5 o 6 años, un congreso internacional organizado por las Naciones Unidas, que intervine yo y dije yo que nosotros, para aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas, tenemos derecho a volver a nuestra tierra para crear un Estado libre, laico y pacífico, porque Palestina pertenece a los palestinos y no se puede llamar a los palestinos que se quedaron en su tierra, llamarles israelíes, aunque digan ellos, para suavizarlo, árabes israelíes. No, son palestinos, palestinos, palestinos.
Vamos a presentar a nuestra invitada en el estudio, que no lo hemos hecho hasta ahora, aunque muchos de ustedes la conocerán. Teresa Aranguren es licenciada en Filosofía y Letras. Ya en 1971 imparte clases de filosofía, nada menos que en la Universidad de Jordania, ¿o estoy equivocada?
No, sí, es que eso es un error que me pasa siempre, porque está en una página de internet y nunca consigo yo. No, yo en el año 81 estuve en Jordania.
Ya me parecía a mí muy
claro,
muy,
es que tenía jovencita. Que ser, vaya cerebrito tenía que tener yo. Y además no dando clases de filosofía. Di clases de filosofía, pero aquí, en España, sino clases de español.
Bueno, muy bien, la apreciación.
O sea, en el 81.
Y cualquier otra, pues por supuesto, por favor, estaremos encantados de atenderla. Dicen que empezó a trabajar en el periodismo movida por su interés en el mundo árabe. Oriente Próximo, y más concretamente Palestina. Los años 81-82 cubre la invasión de Israel sobre el Líbano, como responsable de la sección internacional del Mundo Obrero. Su primera experiencia de guerra, a la que seguirían otras muchas. Ha trabajado para diferentes medios como la revista Interview, el periódico El Independiente y finalmente la televisión autonómica Telemadrid, desde el verano del 89, si bien actualmente está en excedencia. Hace poco más de dos semanas ha sido nombrada Teresa Aranguren miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, la única mujer, creo. Algún día me encantará hablar con...
Corregí otra vez, sí. Somos tres mujeres.
Oh, por Dios, bueno.
Pero bien. No pasa nada.
Bueno, pues algún día de todas formas me gustaría hablar con ustedes sobre la cultura que se hace en la radio pública de este país. Pero hoy vayamos a nuestro tema, Palestina. Es nuestra invitada sobre todo por dos libros que ha escrito. Seguramente dos de los más desgarradores sobre la vida en los territorios ocupados en Palestina. Se titula Palestina, el hilo de la memoria, y más recientemente Olivo roto, escenas de la ocupación. Además de ello, acabando ya esta somera presentación, nuestra invitada es secretaria del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Empezando por los libros, Teresa, son libros además de referencia frente a tantos libros que se publican sobre Palestina. Quizá incluso hay ahora una cierta moda de hablar, de publicar sobre Palestina, pero dicen que el primero de los suyos, Palestina, el hilo de la memoria, sigue siendo el libro por antonomasia escrito en España para entender Palestina. Hace poco oía yo a un librero hablar de lo que se vendía en Navidades y mencionaba curiosamente su libro. Me quedé muy gratamente sorprendida.
Me hubiera gustado conocer a ese librero.
Bueno, pues fuera de los micrófonos ya comentaremos nombre y apellidos, pero en cualquier caso sí que ha tenido bastante éxito este libro. Hacía falta, ¿no?, información sobre la realidad palestina.
Hombre, yo creo que hay mucho escrito sobre Palestina. Hay muchísimo en francés, muchísimo en inglés, y yo creo que hay libros muy necesarios y muy esclarecedores. Quizá lo que tiene este libro que yo escribí, el Palestina, el hilo de la memoria, es que yo tengo una vocación muy didáctica, tanto en el periodismo como en la literatura. Yo quiero que se me entienda. Busco la claridad siempre. Entonces, en este libro he intentado transmitir, manteniendo un rigor absoluto en cuanto a la documentación, y eso yo una vez, a veces puedo ser muy chula, y una vez reté a que alguien me pudiera encontrar un dato que no estuviera perfectamente documentado en ese libro, y sigo manteniendo ese reto, ¿no? Manteniendo ese rigor, al mismo tiempo, no hacer un libro de historia, no hacer un libro de texto, sino relatar la historia. Y en el libro combino para relatar la historia tanto las referencias a documentos históricos, a datos, fechas, cifras, también la memoria de gente que yo he conocido, la memoria de los refugiados. Por ejemplo, básicamente el drama del 48, la expulsión del 48, está narrada a través de la memoria de refugiados palestinos del 48. Eso combinado con datos históricos, etcétera. Entonces, quizá eso es lo que le da a este libro, creo, es lo que la gente me ha transmitido, una especial claridad que hace... Siempre decimos que es un conflicto muy enrevesado, pero yo creo que no es tan enrevesado. Lo que pasa que es que a veces se utiliza el término enrevesado para ocultar la base del conflicto, que es bastante sencilla. Uh-huh. Es una cuestión de pueblo expulsado de su tierra. Y esa es la raíz. Para entender todo el resto hay que empezar por ahí.
Uh-huh. Quizás el tiempo también actúa en contra de que se pueda entender bien el conflicto palestino. Ha sido un goteo de noticias y de eventos históricos, y en ese sentido yo quería reivindicar el poder de la literatura, de los libros, frente a, por supuesto, al gran poder de los medios de comunicación, pero evidentemente hay temas que requieren una profundidad mayor que un titular, ¿verdad? Sobre todo cuando ese titular requiere de grandes muertos o de muchos muertos o de historias muy trágicas para que pueda llegar la información a la población, ¿no?
Mira, yo tengo la experiencia, como llevo tantos años en el periodismo y tantos años además informando básicamente de lo que ocurre en Oriente Próximo, que el periodismo, que es importantísimo, porque responde al derecho a la información que todos tenemos, sin embargo, en este momento parece que aleja. La noticia, tenemos todos los días noticias terribles en los informativos, nos desayunamos con muertes, con matanzas, y eso ha creado una especie de corsé que nos imposibilita identificarnos con el otro. Para eso siempre es mejor la literatura. Uno termina conociendo más en profundidad una época de la historia o una situación presente a través de la literatura que a través de los libros de texto. Y yo por eso en este último libro, el de Olivo Roto, Escenas de la Ocupación, me di cuenta que tenía que cambiar el recurso, cambiar, digamos, la mente periodística y entrar en el terreno de la ficción para contar más hondamente la realidad. Es decir, poder usar la imaginación. En el periodismo no puedes usar la imaginación, es hacer trampa. En el anterior libro no hay nada imaginado. Todo es constatable, o yo he sido testigo de ello. El libro Olivo Roto, que son relatos de la ocupación en Irak y en Palestina, he recurrido a la imaginación para eso, para poder ahondar en la realidad, para permitir la identificación, el ponerse en la piel del otro, que es lo que la información no es el vehículo para eso. La información distancia, la literatura acerca.
Y de esa forma evitar un poco esa tentación de despreocuparnos, ¿no?, de lo que ocurre en otros lugares, de incluso llegar a cierta irresponsabilidad o al menos encogimiento de hombros, ¿no? Sí. Más aún cuando realmente hay una implicación, ¿no? Porque aunque sean territorios alejados, lo cierto es que decisiones de España o de Europa afectan a esos territorios. No podemos entrar absolutamente en todos los temas, pero sí que esto venía un poco también a colación por un artículo que leía yo en El País de Mahmoud Sob hace tres semanas, si no recuerdo mal, un artículo a propósito del sexto centenario de la muerte del escritor hispanoárabe Ben Yaldun al-Mukaddima. Corríjame si lo pronuncio mal. Muy bien. Me quedé con una frase de este escritor que hace ya seis siglos que murió y que dice así, la entresacaba de su artículo: las diferencias entre los grupos sociales dependen esencialmente de las diferencias que existen entre sus modos de vida económica. Esto daría una explicación también a la actual situación palestina.
No sé si hay tiempo para explicarlo. Tú sabes que el análisis de la historia o de la humanidad se ha hecho en dos libros fundamentales: el libro de Ben Khaldun, Al-Muqaddima, y el libro de Karl Marx, El Capital. Y entonces yo he hecho una comparación. He visto mucha semejanza entre los dos grandes analistas historiadores de la historia de la humanidad. y son los que libros que me han formado. Bien, entonces sabes que, digamos, hay una vida nómada, que son los beduinos, y luego cuando hay habitantes, vamos a decir, asentados o sedentarios en una aldea, nunca mejor dicho, porque la palabra abaya ha entrado en castellano aldea, y luego cuando hay más habitantes, alcarria, también ha entrado el castellano, y cuanto más habitantes se llama albalad en masculino, y que también está en español, y luego albilda, que es más grande porque el femenino árabe es más grande que el masculino, porque la lengua árabe nació cuando el sistema era matriarcal y la madre es la que hizo precisamente la civilización humana, y la lengua árabe surgió cuando la madre reinaba. De aquí tenemos la reina Belkis de Saba, la reina Zenobia de Palmira, etcétera. Entonces, luego cuando la balda en árabe, Bilda en español, tenemos un jugador de Valencia que se llama Bilda, y cuando es grande ya es Medina o Almudaina, Almudena, que es diminutivo, ciudadela. Y cuando es grande ya es Medina, ciudad.
Mahmud, vamos a hacer una clase de idioma hispano-árabe.
No, es que esto es muy importante, y además lo tenemos en árabe, arabismos en castellano. Y ese análisis es profundo, porque la tarea que hace uno forma su mentalidad. Es decir, lo que dijo Karl Marx, yo voy a poner la dialéctica de Hegel sobre sus pies. La materia es anterior a la forma. Y es verdad, eso es lo que dice Ibn Khaldun. Y es verdad, esto es lo que pasa con el pueblo palestino. El pueblo palestino siempre ha sido un pueblo de karma, que ha dado al castellano Cármenes de Granada. No Carmen, que es en latín significa poema. Los Carmen, es decir, nosotros somos todos los palestinos, o casi todos, campesinos. De aquí hemos creado un dios a nuestra imagen y semejanza, que es el dios El, el dios de la fertilidad. De aquí El fue creado por nosotros, y viceversa. Nosotros hemos imaginado un dios bueno y de la fertilidad, y Dios nos ha criado a nosotros como campesinos, y la gente campesina siempre es buena, hospitalaria, generosa y noble.
Muy bien.
Y cuando ya clase obrera es otra cosa distinta, necesita una ciudad. Entonces es aprovechada y utilizada por el capitalismo, etcétera, etcétera. El análisis, claro, es muy largo. Vuelvo, sí, a decirte que nosotros, palestinos, somos en primer lugar campesinos.
Muy bien, bueno, pues dicho todo lo cual, creo que se ha comido todo el tiempo que teníamos para su libro, Mar no, Blanco.
Pero versos, siempre queda algo, un tiempo para un verso.
Sí, vamos a intentar.
Que me está escuchando mi mujer, que es valenciana, y que voy a leer un soneto, sí, escrito precisamente en Valencia, en que dice: ¿qué buscas en Valencia, palestino? ¿Naranjas o palmeras deleitosas? ¿La media luna, estrellas tan hermosas como en tu cielo, o buscas tu destino? Entonces una periodista me dijo: por favor, que lea el soneto, pero que sea breve. Casi no está de tiempo. He leído solamente 4 versos del soneto, que ya sabe cuánto tiene, 14, ¿no?
Muchas gracias. Llegamos a la sección de todos los que nos escuchan a través del 100.4 de la FM de Madrid, o por internet en directo en la página www.circulobellasartes.com. Y bueno, pues este es el momento en que esperamos sus llamadas, 91-389-2427, sea lo que sea, lo que nos quieran comentar en torno a los libros. Puede ser que quieran hablarnos de algo del programa de hoy, de la literatura palestina, quizá algún libro, algún autor que no hayamos mencionado. Para aquellos que puedan entrar en antena, hoy tenemos también entradas de teatro. Les invitamos a la obra que lleva por título Johnny cogió su fusil, adaptación de Antonio Álamo sobre sobre la conocida obra de Dalton Trumbo, que es todo un hito en la historia del antibelicismo del siglo XX. Dirección de esta representación a cargo de Jesús Cracio, en la Sala Cuarta Pared. Las entradas son para este sábado, día 13, a las 9 de la noche. Con motivo de este especial sobre literatura palestina, la editorial Libertarias nos ha enviado dos obras editadas hace años, pero que creemos mantienen su actualidad. El ensayo Europa y el Islam, del tunecino Jissen Yates. También el poemario Desde Palestina, de Mahmoud Darwish, del que, si tenemos tiempo, pues Alejandra Lopera les le da unos versos. Y bueno, en fin, muchos libros, autores a través de los cuales conocer Palestina, además de los propios escritores palestinos. Autores de todos los países se han preocupado por el sufrimiento de este pueblo. ¿Cómo no recordar a alguien que estuvo en este planeta de los libros, Mario Vargas Llosa, y su obra Israel-Palestina, en la que el autor peruano, conocido por su defensa del Estado de Israel, dice sobre la dificultad de circular de los palestinos, cito palabras textuales: dentro de la misma franja de Gaza que el ocupante había cuadriculado de barreras militares y rejas, cada cual estaba confinado en su pequeña parcela, como los animales en sus jaulas del zoológico. También una pequeña mención, al menos para el libro de Kenice Mourad, la autora de la famosa novela De parte de la princesa muerta, que ha publicado un libro impresionante también respecto a la ocupación israelí de Palestina. Se titula El perfume de nuestra tierra, voces de Palestina y de Israel. El primer capítulo de este libro lleva por título Una casa en... es tres veces destruida. Y Kenice Mourad habla con el dueño de esa casa, conoce a través de él el apoyo que le presta una organización israelí para reconstruir lo que los militares destrozan, pero quizá la visión más deplorable es la que nos transmite de un pequeño de 6 años que sufre convulsiones. Ya se sabe, dice, la casa es la seguridad. Para un niño, su destrucción es todavía más terrible que para nosotros. Yo supongo que Teresa Aranguren un poco habrá, todos estos temas de niños, incluso de mujeres, ¿no? De la parte quizás más débil de la sociedad, le llamará especialmente la atención, ¿no? Creo que también, ella tiene contacto con escritoras palestinas, no nos va a dar tiempo, a dedicarle todo el espacio que ellas requieren, pero por lo menos quizás sí nos puede recomendar alguna autora palestina, ¿no?
Yo diría, es que lo que más conozco yo es poesía palestina. Hay una poetisa magnífica que ha muerto hace 2 años, ¿no?, que es Fadwa Tuqan, una mujer espléndida, una poeta de primera. Y es que, fíjate, yo te diría, antes has mencionado los niños y las mujeres como la parte más débil. Yo realmente lo que siempre he sentido allá es que es la parte más fuerte de la sociedad palestina, las mujeres, porque son las que sostienen el hilo de la vida cotidiana y son las que mantienen realmente la capacidad de resistencia. Una de las cosas que a mí más me impresionan, más me conmueven del contacto con el pueblo palestino, en general con los pueblos árabes, esto me valdría también para Irak, de la zona de Oriente, es la capacidad de mantener la vida en medio de la devastación. Y quizá la experiencia que tengo siempre allí es que la gente de allí anima al que está fuera. Están en unas, les acaban a lo mejor de demoler la casa, están sentados sobre unas piedras en un páramo, y sin embargo ellos son los que tú estás desolado viendo aquello, y enseguida hay las reacciones: sonreírte, ofrecerte algo, una taza de té, como transmitirte: no te preocupes, que nosotros sabemos vivir, sabemos salir de esto. Eso, y eso son las mujeres sobre todo.
Nuestro siguiente invitado nació en Nablus, en Palestina, en 1951. Desde 1969 vive en Barcelona. Su nombre es Salah Jamal y además de escritor es médico, historiador y gastrónomo. Ha colaborado en algunos libros colectivos, pero ha publicado pues obra propia, individual. Entre esos títulos se encuentra Aroma Árabe, Relatos y Recetas, un libro de gastronomía pues varias veces galardonado. También ha publicado Cataluña en cuatro pinceladas, donde refleja sus impresiones de la sociedad catalana. Otro libro es Palestina, ocupación y resistencia. La resistencia de la economía palestina también es otro título sobre la problemática de la economía palestina, asfixiada por Israel. Su más reciente publicación se titula Lejos del horizonte perfumado, sobre un palestino emigrado a Barcelona entre 1972 y 1982. Es la obra suya que hemos leído en este Planeta de los Libros. Salah Jamal, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches a todos.
Muchas gracias. Cuando hablamos hace unos días, le comentaba yo el programa que íbamos a hacer, y bueno, pues hablando de todo lo que estaba leyendo, del horror que me estaba produciendo, y que sin embargo me estaba divirtiendo con su libro Lejos del horizonte perfumado, que tenía mucho sentido del humor, usted me dijo que terminara de leerlo. Se definió a sí mismo como escritor con una frase para mí cruel. Yo no sé si recuerda esa frase.
¿Cuál es?
La frase era que usted era el escritor que echaba azúcar a la muerte.
Ah, vale.
Bueno,
normalmente los que escribimos, los que es que llamarme escritor, yo lo veo un poco ofensivo a los escritores. Yo soy un narrador, hago algún relato, por eso me pesa mucho lo de escritor. Yo creo que los que escribimos algo, y sobre todo los palestinos, que muchas veces es lo que te había dicho, echamos azúcar a la muerte, que el sentido irónico, porque tú sabes, ironía no quiere decir ligereza, ¿no? Porque con la ironía muchas veces se disfruta, se sonríe, se piensa, se intenta descifrar algo en la ironía, ¿no? Por eso los países árabes, los regímenes árabes muchas veces temen a los irónicos, porque tú sabes que los dictadores odian a la ironía, porque te hace pensar, relativizan las cosas. Y claro, tú sabes perfectamente, y Aranguren y todos los que están, los compañeros de la tertulia, saben que perfectamente que el pueblo palestino ha pasado desde hace 100 años y está pasando y pasará momentos trágicos. La mayoría de nuestros escritores utilizan la ironía a nuestra desgracia, a nuestra tragedia, ¿no? Y por eso nos llaman a los escritores, o nosotros mismos nos autodenomamos que somos los inductores de la muerte.
Bueno, sin olvidar por supuesto la tragedia del pueblo palestino, lo cierto es que hemos leído en su obra, bueno, pues justo lo que ocurre también con los palestinos que viven entre nosotros, la experiencia del emigrante, del otro, el conocimiento mutuo, y algo también muy importante de lo que usted escribe, que es la confianza mutua, ¿no? Que se valore igual la palabra de un árabe que la de un cristiano, o la de alguien perteneciente a otra religión o sin religión, ¿no?
No, ojo, hay que releer esta frase, que es una conversación entre el personaje, digamos, de la Barcelona de los años 70 con su amante, aquella señora de bienestar, y ha habido muchos diálogos, y entonces claro, el beduino este, que muchas veces refleja su criterio, su cultura en muchas situaciones, y sale esta frase. Sin embargo, aquella señora le responde bien respondido, ¿me entiendes? No va así. Ahora, te digo sinceramente que en el psique de cada inmigrante, ponerlo como quieras, se contabilizan más de dos o tres culturas, más de dos o tres conceptos, las identidades estas que se construyen, ¿sabes? Entonces el pensamiento también. mi caso no es distinto, como todas las personas que van viajando van acumulando culturas y criterios, y claro, te sueltan muchas frases de la cultura originaria y acepta y chupa conceptos de la otra cultura adquirida.
Sí, sí, bueno, por supuesto era un poco simplemente hablar de ese conocimiento y de esa confianza que todos intentamos. Creo que Teresa Aranguren, además, quería comentarle algo.
Primero que quiero es saludarte, Sala.
¿Qué tal, Teresa?
Que, a mí es que me interesa mucho esa utilización que tú haces siempre de la ironía, porque la ironía, yo me he reído mucho con tu libro este, Lejos del Horizonte Perfumado, y sin embargo son situaciones terribles, muy dramáticas, y yo creo que es que la ironía es la visión de la inteligencia intentando desdramatizar lo dramático para soportar la vida. Sí. Y a mí me gusta mucho ese recurso, además yo creo que es muy palestino.
Exacto, porque es que claro, en el mundo árabe la gente piensa muchas veces, ¿por qué no se leen libros? ¿Por qué no se venden libros? Pues sinceramente porque hay una opresión cultural y hay una situación impuesta. Entonces la gran mayoría de los libros que se editan en el mundo árabe, la gran mayoría, yo no digo todos, o se habla del Islam y del Corán y de Mahoma y sus colegas y legionarios dirigidos por regímenes árabes falsamente musulmanes y subvencionados por regímenes digamos déspotas, o libros y novelas hablando siempre de la tragedia que es real, que vivimos en esta tragedia. Entonces claro, salir de estas dos líneas es esto, no hay más que la ironía, no hay más que la imaginación. Ahora, esta ironía muchas veces, como dice el Kundera, dice, ojo, se ha de tener dos minutos o un buen rato en la observación del hecho cómico, esto se convierte en un acto triste, y al revés. O sea, yo recuerdo mi libro Aroma Árabe, el libro de la cocina. Recuerdo bastante bien una conferencia que estaba haciendo yo en una ciudad aquí en Cataluña, y un señor me dice, es que tu libro es una novela triste. Coño, ¿cómo puede ser un libro de cocina un libro triste? Efectivamente, los relatos que yo relataba en el libro es que yo pretendía de verdad hacer reír a la gente, ¿no? Pero es claro, vuelvo a Kundera, rascar un poco debajo de las ironías y de las situaciones cómicas se convierte en una situación triste, y al revés.
Sí.
Bueno, y por supuesto, dentro de todas esas situaciones que desde luego no son muy agradables, está sobre todo el desajuste identitario, como bueno, pues en esa sociedad de acogida, Barcelona, por supuesto el beduino, el palestino, se encuentra, como dice el título, lejos del horizonte perfumado, pero también los problemas de identidad que se encuentra al regreso a la patria. Su protagonista al final no se encuentra ni en Oriente ni en Occidente. Parece que haya que decidirse por uno u otro, que todavía estamos lejos, en algunos casos por lo menos, de esas identidades múltiples que perseguía Amin Maalouf, ¿no?, en su obra Identidades Asesinas.
Sí, sí, es lo que yo estaba diciendo hace un rato, que las identidades no son naturales, no es un hecho histórico, no es un hecho natural. Las identidades se construyen continuamente, es como como una bola de pastelina. Vas mezclando el color marrón, el rojo y el amarillo y el negro, y haces una bola colorida, y es imposible separar una de la otra. Es que yo ahora, cuando me dicen, ¿tú qué eres, catalán o palestino?, es que de verdad, es que me río porque ya no me aclaro. ¿Cómo puede ser que una persona tiene una identidad catalana y nacido en Palestina y chupando la cultura española del Quijote, y tengo mi amigo colombiano y atiendo a un pakistaní, ¿me entiendes? Es que es imposible ahora uno definirse hoy en día, sobre todo nosotros los que damos vueltas por aquí y por allá, y más aún los palestinos que no tenemos ni una tierra, digamos, propia, yo no puedo definirme. Y no es un pose, digamos, es un snobismo. Es que, de verdad, ¿cómo puede ser que yo estoy leyendo, y que Alá me perdone, estoy leyendo los dichos de Mahoma y estoy al lado de una copa de fino? Es que no cuadra, ¿no? Pero es que es real, es real. Entonces, claro, las identidades siempre se constituyen, se construyen continuamente. Hoy soy medio catalán y palestino y español y europeo, y yo qué sé, de aquí a 10 años me echan o pasa alguna cosa y voy al Chad. Seré chadiano de aquí 10 años. Entonces las identidades se construyen. Y el que te dice, soy yo español de pura cepa, nano, te equivocas, porque claro, si eres de Madrid y vas a Valencia, ya tienes dos culturas o subculturas, me es igual, llamarlo como queráis. Las culturas, las identidades se construyen continuamente y nos separan. Y el que quiere negar esto es que no lo ve.
Salah Jamal, no sé si Teresa o Mahmoud Sob quieren comentar algo más, si no ya lo tenemos que ir dejando.
Encantado.
Bueno, yo quería saludarte y me acuerdo, bueno, hermano, me acuerdo cuando estuvimos en Barcelona y leyendo mi poesía y con piano y tal, y me acuerdo cuando presentaste el libro aquí, que me ha encantado.
Encantado, gracias.
Y me hace la boca agua ahora.
Es que imaginaros.
Bueno, es que no tiene. La gente cree que el palestino es un hombre muy, digamos, muy fanático. Yeah. No, el palestino es un hombre como Jesucristo. Tú sabes que Jesucristo, cuando le preguntaron ante el juicio,
sí.
¿Tú has dicho que eres el Hijo de Dios? Contestó, tú lo has dicho. A la gallega, digamos.
Sí. La ironía.
No se sabe si sube la escalera o no.
Entonces, nosotros, Jesucristo, paisano mío, que soy de Galilea igual que él. Aunque dije que nació en Nazaret, en Belén, pero vivió en Nazaret. Y ese sentido del humor que le tiene Jesucristo, nosotros los palestinos lo hemos heredado. Ahora también de Jesucristo hemos heredado que cuando va a Jerusalén y ve que estaban comerciando en el templo de Dios, lo destruye. Es decir, Palestina reacciona contra el mal. Y eso es lo que es el palestino.
Bueno, tú sabes que a veces los prejuicios están en todas partes. O sea, el palestino, el guerrero, el luchador, el mala hostia y el de la bomba, y etcétera, etcétera. También nosotros tenemos nuestros prejuicios y escucha, perdone. Dos pueblecitos aquí en España viven uno al lado del otro, pues tienen perjuicios también, y de separación de un kilómetro, imagínate, sí. Del oriente y el occidente.
De todas formas, yo
pero
lo que
es
veo,
una cosa humana, ¿me
Sara, yo lo que veo es que aquí de separación nada, que podríamos seguir otra hora, bueno, vamos a pedir que nos aumenten el tiempo que tenemos en este planeta de los libros, porque de verdad hay veces que es demasiado breve. Sara Jamal, seguimos en contacto y estaremos pendiente de las próximas publicaciones.
Encantados y saludos a todos.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues esta ya es la sintonía de despedida. Quería comentar por lo menos que la Asociación de Editoriales Universitarias, conociendo también que haríamos hoy este programa, nos recomendó la revista Anaquel de Estudios Árabes que publica la Universidad Complutense de Madrid, para aquellos que estén interesados pues en todo el mundo árabe. Por supuesto, yo sé que nuestros invitados nos dirían otros muchos lugares, revistas, páginas web, pero no tenemos ya tiempo, solamente quería agradecerles a los dos, a Teresa y a Mahmoud, el haber estado con nosotros.
Me gustaría terminar con un verso. Quería mandarte una flor para ese día que era nuestro, pero pensé que la flor al fin se mustia y que nuestro día era una flor. En este sentido, en nuestra noche ha sido una flor que eres tú.
Muchísimas gracias, Mahmoud. Yo sé que además esos versos están en la contraportada del libro Mar Blanco y te los agradezco enormemente. Teresa, un placer y volveremos
a hablar. Para mí también. Yo quiero plantar un arbolito en este planeta de los libros. vamos a reforestarle.
Muy bien, pues ¿el arbolito que lo vas a plantar ahora o otro día?
No, te digo como deseo, como propósito de año.
Pues muy bien, porque además aquí amamos mucho a la naturaleza. Bueno, ya nos tenemos que ir, solamente queremos anunciarles el próximo tema. El martes próximo 16 les estamos ya preparando un programa sobre edición independiente. Ya saben que hay grandes grupos editoriales en este país, en todo el mundo, pero también hay muchos editores que afrontan el riesgo editorial de manera muy personal, y con ellos vamos a hablar. Por supuesto, se traerán muchos libros, además también ellos en muchos casos son escritores, y si no, pues desde luego son grandes lectores. Así que nos vemos el martes 16 de enero a las 10 de la noche.